Escucha el consejo de la palabra de Dios en la voz del pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer.
Estado hablando, hermano, acerca de que Dios quiere que nos vaya bien a todos nosotros. Amén. Que nos vaya bien en todas las cosas que hagamos. Porque, por ejemplo, Dios quiere que nos vaya bien a nosotros en lo individual. Amén. Individualmente, a nosotros. O sea, solo a ti como persona. Solo a ti, que te vaya bien. Además de eso, Dios también quiere que te vaya a ti, que te vaya bien a ti y tu familia, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un padre de familia puede estar bien. Le va bien en el trabajo, tiene salud, no tiene problemas, se lleva bien con sus compañeros, sirve en la iglesia, sirve bien, y todo le va bien. Pero puede ser que, por ejemplo, un hijo no esté bien. Entonces, por eso yo trato de explicarlo de esa manera, de que Dios quiere que como persona te vaya bien, nos vaya bien, que en tu familia también todo esté bien, y ya como una familia espiritual, ya todos nosotros como iglesia estemos bien. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y por eso es que Dios nos da su palabra a cada uno de nosotros. Y esto pues lo vemos aquí, este es el verso que hemos utilizado como base, dice Efesios capítulo 6 y verso 1, hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo, amén. Si nosotros queremos ser justos, una de las cosas que tenemos que hacer es obedecer a nuestros padres, a los dos, no solo a uno, ¿verdad?, sino que a los dos. A veces esto es un poco complicado para algunos hermanos. Porque puede ser de que el hijo tenga conflictos con la mamá, o tenga conflictos con el papá, o tenga conflictos con los dos. Entonces ese asunto de tener conflictos con el papá o con la mamá a veces dificulta de que seamos justos. Entonces lo que necesitamos nosotros es pues ir buscando la restauración de nuestra alma para que podamos tener una buena relación con nuestros padres, con el papá y con la mamá, en el tiempo, ¿verdad? En el tiempo que Dios haga esa restauración y pues que lo lleguemos a cumplir. Después dice el verso 2, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. A mí me gusta eso, hermano. A mí me gusta eso porque Dios quiere que a mí me vaya bien, Dios quiere que a ti te vaya bien. Y de una vez nos dice qué es lo que tenemos que hacer para que nos vaya bien. Amén. Esto no es, hermano, mire, esto no es como en algunas sectas, ¿verdad? Que todo depende de que alguien se imagine o de que haya un ser de luz que se le aparezca y que lo ilumine y que le diga y que le explique. Primero se muere la gente y nunca encuentra nada, ¿verdad? En cambio aquí Dios de una vez nos dice a cada uno de nosotros que lo primero que tenemos que hacer nosotros para que nos vaya bien y tengamos larga vida es honrar al papá y honrar a la mamá. Amén. Bueno, puede ser que alguien tenga clavos, ¿verdad? Ahí tendría que ministrarse, ¿verdad? Ahí es tiene que ministrarse, pero si no tienes problemas con tu papá y no lo honras, entonces ahí la cosa está mal. Porque la costumbre de nuestros países es no honrar al papá, no honrarlo. Y entonces eso nosotros de alguna manera tenemos que ser desarraigados de eso para poder honrar a nuestro papá y a nuestra mamá. Amén. Para que nos vaya bien. Amén. Y esto incluye al Padre del Espíritu, del alma y del cuerpo. Ahora sigamos avanzando porque yo quiero que veamos esto. Esto que está escrito aquí, Dios mío, ¿dónde está? Aquí. Mire este, pues. Aquí dice Deuteronomio 12:28. Guarda y escucha todas estas palabras, y en hebreo esa palabra, palabras, se traduce el hebreo davar, guarda y escucha todas estas davar que yo te mando. Y dice esta versión, si quiere digámoslo así, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti para siempre. Ahora miremos esto, hermano. Porque entonces Dios mismo ya aquí nos está explicando que además de que nos vaya bien a nosotros en lo individual, Él también quiere que le vaya bien a nuestros hijos. Pero ¿cuánto tiempo quisiera usted que le fuera bien, hermano? ¿Cuánto tiempo quisiera usted que le fuera bien? ¿Un año? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Verdad? Porque entonces, hermano, pero aquí la Biblia a nosotros nos enseña que Dios quiere que nos vaya bien siempre, hermano, en todo, siempre. Y no solamente a nosotros, sino que a nuestros hijos, porque por eso le decía yo, hermano, que nosotros como padres de familia estemos bien, pero que solo por decirle algo, que un hijo esté enfermo, supongamos a alguien que esté enfermo del corazón y que para que todo funcione bien tenga que operarlo, entonces ahí ya no está tan bien uno, ¿verdad? Ya no está tan bien uno, dicen, ¿cómo estás? Pues ahí con un problema contesta uno, ¿verdad? Mi hijo o mi hija está enfermo, que el Señor guarde a nuestros hijos, pero lo que yo le digo es que como Dios quiere que a nosotros y a nuestros hijos nos vaya bien siempre, claro, 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 ellos, cada uno de nuestros hijos debe tener su encuentro personal con el Señor para que les vaya bien a ellos, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, nosotros tenemos que entender esto en nuestro corazón, Dios quiere que nos vaya bien. Hágame favor, pregúntele que está a la par suya, hermano, ¿usted está bien, pregunta? ¿Está bien o no está bien? ¿Tiene algún problema ahí? ¿Tendrá algún problema? ¿Alguna dificultad? ¿Algún problema complicado? Cuando la Biblia nos dice que Dios quiere que nos vaya bien, no significa que no vamos a tener problemas. Vamos a tener problemas, pero los vamos a resolver. Dios quiere que nos vaya bien. Entonces dice aquí, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Yo no sé, hermano, si usted alguna vez se ha puesto a pensar cuál va a ser el destino de sus hijos, o de sus nietos, o de sus bisnietos. Yo no sé, hermano, si en algún momento hemos meditado si nuestros hijos van a permanecer siempre en los caminos del Señor, o si nuestros nietos van a conocer al Señor y le van a servir, o bisnietos. Deberíamos de tener eso en mente y pedirle al Señor que se apiade de nuestras generaciones. Y la clave que nosotros como padres, como cabezas de familia, podemos hacer es guardar y escuchar las palabras del Señor. Porque entonces Dios, en su misericordia, se va a acordar de nuestras peticiones, se va a acordar de nuestras súplicas y a veces de nuestros llantos, pidiéndole al Señor que se acuerde de nuestros hijos y de nuestros nietos. Pues aquí, ¿quiénes tienen nietos? Aquí levanten la mano los que tienen nietos. Son varias, hermano. Son varios. Entonces ustedes, hermanos, tienen que hacer esto también para que esta bendición alcance a sus nietos. ¿Quiénes tienen hijos aquí? Levanten la mano los que son padres felices. Bastantes. Entonces tenemos que hacer esto, hermano. Tenemos que hacerlo. Y todos los demás todavía no se han casado, ¿verdad? Pero sí quieren que les vaya bien, ¿verdad? Entonces aquí la Biblia dice, hermano, mire pues, dice, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para siempre. Cuando hagas lo bueno, cuando hicieres lo bueno y lo recto en los ojos de Jehová tu Dios. Cuando hubiere, oiga esto, cuando hubiere devastado delante de ti, Jehová tu Dios, las naciones a donde tú vas. De una vez aquí el Señor nos está diciendo que Él va a destruir a nuestros enemigos. Él va a destruir, y no solo lo va a destruir, sino que va a devastar a nuestros enemigos. ¿Para qué va a devastar el Señor a nuestros enemigos? Para que nosotros poseamos la tierra, y la heredemos, y la habitemos. Y dice en el verso 30, guárdate que no tropieces en pos de ellas. ¿De ellas? ¿De quiénes son esas ellas? Las naciones, ¿verdad? Después de que fueren destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo de la manera que servían aquellas gentes a sus dioses, así haré yo también. Bueno, quedémonos solo hasta el verso 28. Dios quiere que nos vaya bien para siempre a nosotros y a nuestros hijos. Y la clave es guardar y escuchar todas las palabras del Señor. Todas. Amén. Todas. Ahora mire pues. Bueno, realmente aquí cuando se habla de la palabra davar, yo podría decir que es el sinónimo del griego logos. Cuando dice en el principio, nuestras Biblias ponen en el principio era el verbo y el verbo era con Dios, pero en griego no dice verbo, sino que dice en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y la palabra se está refiriendo a Jesús. Jesús es la palabra, pero la palabra de Dios. Y aquí viene en Deuteronomio 12:28, dice, guarda y escucha todas las davar. No he verificado la Septuaginta, pero ahí me imagino yo que debe decir todos los logos que yo te mando hoy. ¿Por qué le digo esto? Porque entonces nosotros en resumen tenemos que guardar toda la palabra de Dios. Tenemos que leer la Biblia y guardar lo que dice la Biblia, creer lo que dice la Biblia, escuchar lo que dice la Biblia para vivirlo. Ya lo hemos visto, porque miren, pues aquí es guardar y escuchar la palabra de Dios para que nos vaya bien. En este otro, que aquí dice, andar en el camino del Señor y poner por obra la palabra de Dios. Y si seguimos viendo otros, vamos a ver, aquí es aprender y entender que solo Jehová es Dios y guardar la palabra. Y así podemos seguir viendo más versos y que primero Dios los vamos a ver más adelante, pero siempre la clave es guardar la palabra de Dios. Siempre, 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 siempre. Bueno, veamos algunos ejemplos. Mire este, Génesis 15:1, dice la Biblia. Después de estas cosas fue la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, ¿cómo le dijo el Señor? No temas. Si usted revisa en la Strong, aquí es davar. Después de estas cosas fue la davar de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. No temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Ese es capítulo 15. Amén. ¿Quiénes creen esta palabra? ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nosotros hoy? No temas. No temas. No temas. O si quiere le podemos poner, no esté preocupado, hermano, hermana, no esté preocupada. De ese problema usted va a salir victorioso. De esa dificultad usted va a salir vencedor. De esa adversidad o de ese nuevo reto tal vez, ¿verdad? De ese nuevo reto usted va a salir victorioso. Ahora, este es el capítulo 15 de Génesis. En el capítulo 14 es cuando aquellos reyes se llevaron cautivo a Lot, ¿se recuerda? Se llevaron cautivo a Lot y entonces Abraham se llevó a los que habían nacido en la casa de él y fue a rescatar a Lot. Y dice la Biblia que cuando ya venía de regreso de rescatar a Lot, se le apareció Melquisedec y vino Abraham, le dio los diezmos de todo a Melquisedec. Y después de que le dio los diezmos de todo, se le apareció el rey de Sodoma. Y el rey de Sodoma, ¿qué le ofreció el rey de Sodoma a Abraham, hermanos? ¿Qué le ofreció el rey de Sodoma a Abraham? ¿Le ofreció mujeres? No, ¿verdad? Porque como él era hombre, no le ofreció mujeres. Si hubiera sido mujer, ¿qué le ofrece? Hombres, ¿verdad? No le ofreció eso. A pesar de que era el rey de Sodoma, ¿me está escuchando? A pesar de que era el rey de Sodoma, eso no fue lo que le ofreció a Abraham. Lo que le ofreció a Abraham fue riquezas. Entonces el rey de Sodoma, una de las cosas que le ofrece a las personas es riquezas, riquezas, riquezas. ¿Y será que la gente quiere tener riquezas, hermano? Sí. De hecho, nuestros países que tienen una cultura mera mala, ¿verdad? La gente hace riqueza incluso haciendo corrupción y hace riqueza. Y puede ser que esa riqueza se le esté llevando el rey de Sodoma. ¿Verdad? Porque a veces hay hermanos que se meten a asuntos turbios, a negocios turbios, y piensan que eso es de Dios. No es de Dios, es el rey de Sodoma el que los está enriqueciendo. Y ese cuate después va a llegar a cobrar, y va a cobrar con intereses. Pero como Abraham, ¿cuál fue la clave de Abraham para vencer al rey de Sodoma, hermanos? ¿Con qué se vence el amor al dinero? Dando el diezmo se vence el amor al dinero. Dando, diezmando y dando. Entonces Abraham dio el diezmo. Hermano, qué tremendo eso, ¿verdad? Conoció al hijo como Melquisedec, después venció al rey de Sodoma. Óigame, hermano, y después Dios se le apareció. Y es cuando aquí Dios le dice, no temas, hermano. Pero aquellos hermanos que son fieles en sus diezmos deberían de tener más confianza en Dios. Porque si agarramos todo, si agarramos secuencialmente capítulo 14 y capítulo 15, esta bendición le llegó a Abraham después de haber diezmado y después de haber derrotado al rey de Sodoma. Y entonces viene Dios y les dice, no temas. Amén, hermanos. No teman, hermanos. Esa es la palabra de Dios, porque aquí estamos viendo. Guarda y escucha todas las palabras que yo te mando para que te vaya bien. ¿Y qué es lo que Dios nos dice para que nos vaya bien? Que no tengamos temor, que no tengamos miedo. ¿Por qué? ¿Por qué no debemos tener temor? ¿Por qué no debemos de tener miedo? Porque Dios es nuestro escudo. Dios es nuestro escudo. Dele un aplauso al Señor. Bueno, nosotros para entender esto de una mejor forma tendríamos que tener algún conocimiento militar. Yo no sé si alguno de ustedes es militar, hermano. No, solo del ejército de Dios, ¿verdad? Pero, y tendríamos que haber ido tal vez a alguna batalla, ¿verdad? Porque el escudo es precisamente es esa protección que cuando tiraban en aquel tiempo, tiraban las lanzas, el escudo los protegía. Y entonces tener un escudo así, de uno ir a la guerra confiado, ¿verdad? Y solo le tiran un, de aquellos que tiraba uno, un dardo y se le atraviesa. No sirve. Pero Dios, hermano, Dios que es todopoderoso, Él es nuestro escudo. Ahí sí no pasa nada, hermano. Ahí sí no pasa nada. Ahí va a querer pasar el diablo, va a querer hacernos daño y no va a poder. Va a querer pasar el enemigo. Incluso, óigame, hermano, incluso el enemigo va a mandar a sus emisarios para querer hacernos daño y no va a poder. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro escudo. Dios es nuestra protección y Él está, como dice la Biblia, alrededor de nosotros para guardarnos, para cuidarnos y para protegernos a cada uno de nosotros. ¿Amén? ¿Cuántos de aquí son miedosos? Entonces la palabra del Señor es, no temas. Pero ahora yo le pregunto, y no me voy a contestar, ¿cuántos han estado preocupados? ¿Cuántos han estado angustiados? ¿Cuántos han estado afligidos? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sí quieres que te vaya bien? Guarda la palabra de Dios. ¿Y qué te dice la palabra de Dios? No temas. Amén. No temas. Todas las cosas malas no son para siempre, dice la Biblia. Todas las cosas malas no son para siempre. Incluso hay cosas buenas que no son para siempre. La fe no es para siempre. Los dones no son para siempre. Y eso que son buenos. Si siendo buenos no son para siempre, mucho menos las cosas malas son para siempre. Sino que tienen un tiempo determinado en que se van a concluir. Ahora, sigue diciendo aquí la Biblia que Dios es nuestro escudo y es nuestro galardón sobremanera grande. Pero viene Abraham, hermano, este Abraham, y él hablaba con Dios y le dijo Abraham a Dios, mira, dice, mira que no me has dado descendencia y aquí que es mi heredero uno nacido en mi casa. Y otra vez, la palabra de Jehová fue a él diciendo, no te heredará este, sino el que saldrá de tus entrañas. ¿Pero a quién le está hablando Dios aquí, hermano? ¿A Sara o a Abraham? Abraham. Bueno, nosotros siendo hombres, ¿de dónde tendrían que salirnos nuestros hijos? Digámosle así, por un lado están en nuestros lomos y ahí andan nuestros hijos y nuestros nietos, ¿verdad? Por eso es que tenemos que tener cuidado qué hacemos, porque ahí van los hijos y los nietos. Pero en un sentido afectivo, nuestros hijos tienen que salir de las entrañas. O sea, que nosotros deseemos a nuestros hijos, que nosotros anhelemos a nuestros hijos, ¿verdad? Y claro, a veces hay hermanos que no tienen dominio propio y entonces la señorita queda embarazada, ¿verdad? Pero eso no significa que tenga que aborrecer al hijo, sino que la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos, dice la Biblia, ¿verdad que sí? Entonces igual tienen que salir de las entrañas, aunque tal vez haya sido que no en el orden de Dios, pero tienen que salir de las entrañas, los hijos, dice la Biblia. Porque entonces viene aquí la palabra de Dios y nos dice que, bueno, en este caso recordemos que el problema era que Sara era estéril, número uno. Y número dos, Sara ya tenía como 90 años. Ya estaba viejita, ¿verdad? Ya como parece que a los 40 más o menos les da menopausia a las mujeres, ¿verdad? Dos veces le había dado menopausia a Sara, ¿verdad? Pero Dios hizo el milagro. ¿Me está oyendo? Dios hizo el milagro. Dios hizo el milagro. Dios, hermano bendito, Dios va a hacer milagros a favor de nosotros. Dios va a hacer milagros a favor tuyo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios va a hacer milagros a favor tuyo? Porque Dios quiere que te vaya bien. Y si para que te vaya bien es necesario que Dios haga milagros, Él va a hacer milagros. Aún milagros, hermano, aún milagros en contra de la naturaleza, ¿verdad? Porque Sara ya andaba por los 90 y Abraham ya andaba por los 100. Y Dios hizo el milagro. Para Dios no hay nada difícil. Así que hágame favor, dígale que salga para suya, Dios va a hacer milagros a favor suyo. Dígale. Dios va a hacer milagros a favor suyo. ¿Usted lo cree, hermano? ¿Sí? Dios va a hacer milagros con usted. Dios va a hacer milagros con sus hijos. ¿Sí? Dios va a hacer milagros con sus hijos. Dios va a hacer milagros incluso con sus nietos. Dios va a hacer milagros. Claro, claro, claro. Hay que traerlos de regreso al Señor, ¿verdad? Uno de los milagros que Dios va a hacer es que Dios va a traer de regreso a tus hijos a los pies de Él. Los va a traer de regreso. Y va a traer de regreso a tus hijos. Esos son los milagros que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. Y ya estando nuestros hijos en el Señor, también a ellos les va a ir bien, a los hijos de ellos y a los nietos de ellos. Mire este otro ejemplo. Ah, mire este, pues. Primer libro de Reyes, capítulo 12 y verso 22. Pero fue la palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios. Aquí es Dabar. Mas fue la Dabar de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová. ¿Cuál era la Dabar de Dios? No vayas ni pelees contra tus hermanos, los hijos de Israel. Amén. Entonces aquí la palabra de Dios es, no temas, no temas. Amén, hermanos. Aprendamos a no tener temor. Aprendamos a confiar en Dios. Porque Él es nuestro escudo, nos guarda y nos protege. Ahora, en este verso, la palabra es, no pelees contra tus hermanos. Usted se está peleando con alguien en la iglesia, en su otra casa, que es la iglesia. ¿Será, hermano? Yo solo a veces miro sospechoso que hay hermanos que no se hablan. No sé, yo no sé si pasó algo, no sé si no vi bien porque no llevaba lentes o algo, ¿verdad? Pero la palabra que Dios nos dice hoy a nosotros es, no pelees contra tus hermanos. No te pelees con tus hermanos. No te pelees. Incluso usted sabe, hermano, que entre hermanos biológicos la situación a veces es mera ruda, digámosle así, ¿verdad? Mera ruda. Porque, por ejemplo, yo cuido a mi esposa, yo la amo y la respeto. Pero cuando ella va con sus hermanos, la situación es diferente, ¿verdad? Porque puede ser que bromas que a mí no me gusta y que yo no le hago a ella, sus hermanos sí le hagan esas bromas, porque son hermanos. Entonces, a veces hay hermanos que se están peleando entre ellos. Y es más problema si todos vienen a la misma iglesia, ¿verdad? Porque entonces, ahora el Señor nos dice a nosotros, no pelees con tus hermanos. ¿Quiénes quieren que les vaya bien? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Qué tenemos que hacer? No pelear. No pelees contra tus hermanos. ¿Verdad? Aquí, hermano, mire, de verdad, nosotros, yo, para mí un ejemplo bien claro de lo que necesitamos para que el Señor haga la obra en nuestra vida es, por ejemplo, cuando el Señor sanó a un ciego y dice la Biblia que lo sacó del pueblo se lo llevó afuera al pueblo y afuera del pueblo lo sanó, afuera, y después regresó. O sea, yo le digo esto porque nosotros, hermano, no nos damos cuenta, pero estamos sumergidos en una cultura en donde la gente se pelea fácilmente, ¿verdad? Solo porque no le habló, solo porque no lo saludó, o porque tal vez no lo saludó con modo, o porque no le habló con modo, o porque no le contestó un WhatsApp, qué sé yo, ¿verdad? Se empiezan a rivalizar algunos, de verdad, hermano. Mire pues, usted hermano, usted tiene familiares en otro país, hermano, ¿alguien tiene familiares en otro país? Levante su mano. Ah, son varios. Pero un país que no sea Latinoamérica. ¿Alguien tiene familiares en un país que no sea Latinoamérica? Algunos. Yo tengo familiares en otros países y estaba platicando con uno y él me comentó que dice que él me dijo así, vos, todos los salvadoreños son iguales, me dice. Y es cierto, porque entonces nosotros incluso, hubo unas personas que estaban caminando en un lado y otros dijeron, todos los guatemaltecos son iguales. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, aunque no lo sepamos, en muchas cosas somos iguales por la cultura en la que hemos crecido. Por eso, mira pues, usted conoce gente chismosa. Sí, ¿verdad? A veces pienso yo que lo más cercano al cielo es proyectos, ¿verdad? No hay bolos, no hay ladrones, no hay nada. No conocen nada los hermanos. ¿Sí conoce usted chismosos? ¿Muchos o muy pocos? Muchos, ¿verdad? ¿En su trabajo hay chismosos? Sí. ¿Por donde usted vive hay chismosos? Y los que estudian donde estudian hay chismosos. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Por esa que la Biblia le dice de otra forma, le dice la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Entonces, una de esas herencias que nosotros lamentablemente hemos recibido es esa herencia de rivalizar y de contender con los hermanos. Estar peleando con los hermanos. Por eso es que en las iglesias se hacen a veces grupitos, ¿verdad? Un grupito por aquí, otro por aquí, otro por acá. No áreas, no, yo no estoy hablando de áreas, sino que de grupitos. Porque se rivaliza y Dios lo que nos dice es que para que nos vaya bien, lo que nosotros tenemos que hacer es no pelear contra nuestros hermanos. No pelear contra nuestros hermanos. No pelear. No pelear y no pelear. No pelear. Amén. Aunque te busquen, hermano, óigame, aunque te involucren a ti en problemas, tú lo que tienes que hacer es no pelear. ¿Y cómo te pueden o nos pueden a nosotros involucrar en problemas? ¿Sabe cómo? Fíjate vos de que ayer fulano de tal me contó que a vos te hieden los pies. Entonces, ¿qué tendría que hacer el hermano para no pelear contra sus demás hermanos? No decir nada. No decir nada, ¿verdad? Pero como a veces los hermanos, hay algunos hermanos que son fácil presa de los problemas que dicen. Ah, pero a él le hiede la boca, vos dice, ¿verdad? Y después el otro llega, vos fíjate que aquel dice que a vos te ruge, dice, ¿verdad? Y así, solo por poner un ejemplo sencillo. Solo por poner un ejemplo sencillo. De cómo a veces, hermano, nosotros no evitamos los problemas, sino que nos dejamos engañar y nos metemos a problemas. Nos metemos a problemas, ¿verdad? Y después está tan enojado y se empiezan a alegar. Y no, es que vos dijiste que a mí me hierían los pies. Yo, sí, vos, yo no dije eso. Y el otro hermano ya soltó un montón de cosas, ¿verdad? Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aprender, lo que tenemos que guardar en nuestro corazón es que no tenemos que pelear en contra de nuestros hermanos. No pelear contra ellos. ¿Amén? Yo estaba platicando con unos hermanos, con un hermano que aquel como que me quería inducir a un problema, unos amigos míos, ¿verdad? Y entonces yo le dije, mira, le dije, vos sos mi amigo, le dije, yo no voy a pelear con vos. Porque no eran cosas personales, sino que eran discusiones así, aparte, pero que llevan a problemas. Y entonces, como yo sé cómo trato a las personas que no son cristianos y a veces solo quieren contender, le dije, mira, vos sos mi hermano, le dije, vos sos mi amigo, yo no voy a pelear con vos. Y él entendió y paró ahí la discusión. Entonces nosotros, hermanos, deberíamos de aprender, incluso deberíamos de tener, qué sé yo, herramientas, si se puede decir así, para no pelear con los hermanos. Decirle, mira, hermano, vamos a la misma y buscamos al mismo Dios. Vamos a la misma iglesia, estamos en la misma área. Así que no peleemos, ¿verdad? Tendríamos nosotros, hermano, que aprender a dejar de pelear con nuestros hermanos. Ahora, si tu hermano te ofendió, tu hermano en Cristo te ofendió, o tu hermano biológico te ofendió y no te pidió perdón, pues como estamos viendo que tenemos que guardar la palabra, viene el Señor y nos dice ya en el Nuevo Testamento que tenemos que perdonar a los que nos ofenden. No, hermano, es que no me pidió perdón. Sí, pero la Biblia dice que debemos de perdonar a los que nos ofenden. No dice que debemos de perdonar a los que nos piden perdón. Así no dice. Dice que perdonemos a los que nos ofenden, ya sea que pidan o no pidan perdón. ¿Me está oyendo, hermano? Tú y yo tenemos ese poder. Ah, hermano, es que a mí me cuesta, ¿verdad? Bueno, pídele al Señor, el Señor te va a ayudar. ¿De verdad? El Señor te va a ayudar. Pídele al Señor. Esa sea una de tus oraciones, Señor, yo quiero perdonar, yo quiero perdonar. Porque lo complicado, hermano, es que si nosotros no perdonamos, ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa a nosotros si nosotros no perdonamos? No nos perdonan a nosotros. Ah, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. Aunque sea solo para que el Señor me perdone a mí, voy a perdonar a los demás, ¿verdad? Porque que el Señor no me perdone si está complicado. ¿Quiénes quieren que les vaya bien? No se pelee con sus hermanos, ¿verdad? Hasta una canción le voy a dedicar. No se pelea. Es que cuando éramos pequeños iba mi hija Yedida. Dijo, acabo de inventar una canción, dijo ella. ¿Cuál es? No se pelea. No se pelea. Esa era la canción. Ahora yo se la dedico a usted. No se pelee con sus hermanos. Amén. Es feo estar peleado con los hermanos. Es feo. Es feo, hermano. Es feo. Es desgastante estarse peleando con los hermanos. Así que le vamos a pedir al Señor que nos ayude a ser pacificadores. A ser pacificadores. Amén. Y cuando te lleguen, quieran meter en problemas, tú te vas a hacer los quites y no te vas a meter a problemas. Así conocí yo a un hermano cuando estaba en el trabajo de que su coordinador tenía problemas con otros y lo llamó y le dijo, vos fíjate que, y le empezó a contar su problema. Y el coordinador le dijo, ¿y vos qué pensás? Y aquel solo se le quedó viendo. Y el coordinador le dijo, yo no sé para qué te cuento a vos si vos no te metes a problemas, le dijo. Eso yo lo oí. O me recuerdo que lo oí, pues. Que se diga así de nosotros, hermano. En tu casa, en tu trabajo, donde estudias, con tus vecinos, en la iglesia, ser pacificadores. Pero principalmente aquí está hablando de nuestros hermanos. Amén. No pelearse con los hermanos. Mira este otro. Dijo entonces Eliseo, oigan la palabra de Jehová, oigan la dabar de Jehová. Así dijo Jehová, mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina un siclo y dos seas de cebada un siclo a la puerta de Samaria. Oiga esto. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios. Si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo. Yo creo que esta es la Reina Valera 1909. Hay otra Biblia que dice, si Jehová abriera las ventanas de los cielos, ¿sería esto así? Y él dijo, he aquí, tú lo verás con tus ojos, pero no comerás de ello. Ahora, aquí está complicado, ¿verdad? Porque tener a un príncipe que no le crea a Dios, está complicado, ¿verdad? ¿Cómo así? Que el esposo tenga una esposa que no le crea a Dios, está complicado. Está complicado, ¿verdad? Porque el rey se apoyaba en el príncipe. O un pastor que tenga ancianos o diáconos que no le crean a Dios, está complicado. Pero regresemos a esto para platicarlo para nosotros. Dice aquí entonces que la palabra de Dios era que Dios iba a proveer de forma sobrenatural. Yo no sé si usted se recuerda qué está pasando en el capítulo 6 y en el capítulo 8. Los asirios habían rodeado a Israel, los habían sitiado. De tal manera que nadie podía entrar ni podía salir. Y cuando eran situaciones de guerra, lo que hacían era que cortaban todas las fuentes de agua para que no pudiera entrar agua. Si no entraba agua, no tenían que beber. En primer lugar. Lo segundo, no tenían cómo sembrar comida para comer, valga la redundancia. Se iban a morir de hambre y se iban a morir de sed. Eso es lo que hacían en la guerra. ¿Qué más hacían? Talaban todos los árboles que estaban cerca para que no hubiera fruto. Y algunos malvados lo que hacían era que todo el terreno lo llenaban con sal. Entonces estaba Israel sitiado por sus enemigos. Pero oiga, hermano, pero Dios dio la palabra y Dios dijo, yo voy a proveer, ¿me está oyendo? Dios dijo, yo voy a proveer. ¿Cómo? No sé, pero Dios dijo que Él iba a proveer. Y siempre hay algunos, ¿verdad?, que son muy razonadores, de no, eso no se puede. Si Dios abriera las ventanas del cielo, oiga, atreverse a decir eso. O sea, si Dios abriera las ventanas de los cielos, sí va a haber comida, definitivamente, pero este dijo que ni así va a haber comida. Y entonces es bien tremendo, hermano, porque habían unos leprosos, creo que eran tres leprosos, porque a los leprosos los mantenían afuera de la ciudad. ¿Por qué los mantenían afuera de la ciudad? Porque si no, contaminaban a los demás de lepra. Y entonces estaban los leprosos afuera y adentro de la ciudad no los querían. Y hasta más lejos de la ciudad estaban los asirios. Pero como tenían hambre los cuates, y se estaban muriendo del hambre, dijeron, bueno, si nos quedamos aquí, donde estamos nos morimos, si entramos nos morimos, y si vamos con los asirios nos morimos. Entonces, fueron con los asirios y cuando llegaron, hermano, el campamento estaba vacío. No había nadie. Lo único que estaba era toda la comida, toda la ropa, todo lo que habían dejado. Y entonces dice la Biblia que ellos comieron, guardaron cosas para ellos y después entraron al pueblo a avisar. Y después dice la Biblia, hermano, de que la gente salió corriendo y a este que dijo que ni aun Dios abriendo las ventanas de los cielos iba a haber comida, la gente pasó encima de él y lo mató. ¿Pero por qué le doy toda esta vuelta? Otra vez, Dios va a hacer milagros para proveernos lo necesario, hermano de mí. Dios va a hacer milagros. Yo no sé qué es lo que necesitas tú. Yo no sé qué es lo que necesitas tú. Pero Dios te puede proveer a ti de forma milagrosa, de forma sobrenatural, darte lo que tú necesitas. Así había, incluso así había una vez una hermana, no aquí en la iglesia, en otro lado, que ella estaba enferma, creo que del corazón, y no tenía dinero. Entonces vino otra hermana y le dijo, sí, palabras sabias, le dijo, pero mira hermana, pero ya te diste cuenta que Dios está haciendo un milagro contigo. ¿Por qué? Porque no tienes dinero para la medicina, sin embargo, ya estás bien. Entonces, hermano bendito, Dios puede hacer milagros a favor de nosotros. Dios puede hacer milagros, Dios va a hacer milagros para proveerle lo que usted necesita. ¿Sí? ¿Qué necesita usted, hermano? Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Y como lo estuvimos viendo el miércoles, la Biblia también dice que Dios es poderoso. Así dice la Biblia, es poderoso para hacer que abundemos en todo y que podamos dar. Ese ya es mayor, ¿verdad? Una cosa es el milagro que Dios va a hacer para proveerte lo que tú necesitas. ¿Qué necesitas? ¿Necesitas comida? El Señor te va a proveer. ¿Necesitas medicina? El Señor te va a proveer. Incluso, hermanos, entre paréntesis, hermanos, ¿quiénes necesitan usar lentes? Levanten su mano los que necesitan usar lentes. Hay varios. Bueno, el sábado 27 de julio va a haber una jornada oftalmológica en la iglesia. Según me explicaron a mí, el examen es gratis. ¿Qué está lloviendo? Bueno, sigamos adelante. Dígale al que está a la par suya, el Señor va a hacer milagros para proveerle. Bueno. Vamos a ver, solo me voy a saltar algunos versos y vamos a orar. Si me ayuda el teclado, por favor, vamos a orar. Es temprano, pero si llueve, de todos modos no vamos a poder escuchar. Y vamos a ver. Mire ¿cómo es la palabra de Dios? ¿Qué va a hacer la palabra de Dios en nuestra vida? Mire el Salmo 119, 25. Abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios con nosotros entonces, hermanos? Nos vivifica. ¿Pero en qué momento nos vivifica la palabra de Dios? ¿O en qué momento es cuando más necesitamos que la palabra de Dios nos vivifique? Cuando estamos abatidos. ¿Y usted sabe qué significa la palabra abatido, hermano? La palabra abatido es cuando alguien ya no aguanta nada. Ya no aguanta nada. Esa palabra, hermano, me impresionó a mí una vez que se murió una hermana. Se murió de una forma trágica porque ella parece que estaba alcanzando algo en su casa. Se resbaló. Cuando se resbaló, quebró un vidrio. Y ese vidrio le cortó la pierna. Y la hermana se murió desangrada. Así de trágica fue la muerte de la hermana. Y yo, hermano, para esas cosas soy malo, hermano. Y dejé que pasaran algunos días, ¿verdad? Y llamé al hermano y le dije, vos, las preguntas que hace uno también, ¿verdad? ¿Cómo estás? Le pregunto yo todavía, ¿verdad? Estoy abatido, me dijo. Esa palabra me impresionó, ¿verdad? Porque se le acababa de morir su esposa de una forma trágica. Entonces, cuando nosotros estamos abatidos, hermanos, necesitamos la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que va a hacer es que nos va a vivificar, para sacarnos, hermano, para sacarnos de ese estado de abatimiento, de ese estado de mucha angustia, de ese estado de mucha preocupación. Es más que preocupación, estar abatido es más que estar preocupado. Hermano, póngase de pie, vamos a orar. Si usted ha estado muy preocupado, si usted ha estado muy angustiado, si usted ha estado muy afligido, hoy el Señor le dice, no temas, no temas porque yo soy tu escudo. Cierre sus ojitos, hermano. Si usted ha estado angustiado, preocupado, abatido, desesperado. Hoy la palabra de Dios es: no temas, no temas, no temas, porque el Señor es tu escudo, porque el Señor es tu galardón. Y dice en otra parte de la Biblia, el Señor nos promete y nos dice: no te dejaré, no te desampararé, no te abandonaré. Dios quiere que a nosotros nos vaya bien en todo. Y para que nos vaya bien necesitamos creerle su palabra. Hemos terminado temprano, hermano. Yo te invito a que platiques con el Señor. Oremos unos minutos, platica con el Señor. Ábrele tu corazón al Señor. Expón tu causa delante del Señor. Si has estado triste, si has estado preocupado, si has estado angustiado, si has estado desesperado, si has estado abatido, el Señor te dice: no temas, no temas, no temas, yo estoy contigo. Padre, en el nombre de Jesús, Padre bendito, en el nombre de Jesús, nosotros creemos tu palabra, Señor. Creemos que tú estás con nosotros. Creemos que tú nos cuidas. Creemos que tú nos guardas. Creemos que tú nos proteges, Señor. Creemos que tú vas a hacer milagros a favor de cada uno de nosotros. Creemos, Señor, que tú vas a hacer milagros a favor de nosotros. Tú vas a destruir a nuestros enemigos, aquellos enemigos que se han levantado en contra nuestra. Tú los vas a destruir, Señor. Tú los vas a desbaratar, como dice tu palabra, Señor bendito. En el nombre de Jesús. Y aún a pesar de las pruebas, y aún a pesar de las adversidades, Señor, tú estás con cada uno de nosotros. En esas adversidades personales, en esos problemas familiares, tú estás con nosotros, Señor. Tú estás con nosotros. Tú no vas a abandonarnos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú no vas a desampararnos, Señor, en el nombre de Jesús. Aún en medio de la enfermedad de algunos hermanos nuestros que aún están padeciendo enfermedades, tú no los vas a abandonar, tú no los vas a dejar. Tú estás con ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Tú estás cerca de ellos, tan cerca de ellos que los tomas de su mano derecha, Señor. Tú estás tan cerca de nosotros que nos tomas de nuestra mano derecha para guiarnos, para encaminarnos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque tú nos compraste para ti, Señor. Somos tuyos. Somos tuyos. Cada uno de nosotros somos tuyos. En el nombre de Jesús. Tú vas a liberar nuestro corazón. Tú vas a liberar nuestro espíritu. Tú vas a liberar nuestra mente. Tú vas a liberar nuestra alma, Señor. Tú vas a hacer milagros adentro de cada uno de nosotros. También vas a hacer milagros adentro de cada uno de nosotros para que estemos bien, porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, en el nombre de Jesús.